Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos de nuevo al programa Tarde de Tertulia. Estamos contentos de poder acompañaros, estar de nuevo con vosotros aquí en los estudios centrales de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. Saludándoos desde aquí vuestro amigo y compañero Paco Lobato. Allá en control técnico tenemos a Eloy Lobato, que también se encarga de esa parte tan importante e indispensable como es el tema del sonido en un medio como la radio, por supuesto. Queremos saludar a todos nuestros amigos oyentes en la zona de Cataluña, Barcelona, Girona, Lleida, a través de Onda Paz. Saludamos a los amigos de la zona del Levante en Radio Gospel, allá en Alicante, y también a aquellos amigos oyentes que estáis escuchándonos en diferido, ya sea a través de Maná Radio en el Vendrell, en Radio Encuentro en Madrid, Radio Paz en Cartagena, Berea FM en Salamanca y en otros medios, aquellos que estáis siguiendo semanalmente este programa. Un cordial saludo. Queremos invitarte, si lo deseas, a poder participar en el programa y enseguida te vamos a indicar la forma en que puedes hacerlo. Recuerda que estamos en un rabioso directo en estos momentos, cuando estamos compartiendo, son las 6:04 de la tarde y seguimos con todos vosotros aquí para compartir acerca de un tema especial, un programa que hemos estado anunciando en las redes sociales. Es acerca de Godly Play, un método de aprendizaje, un método didáctico muy interesante que queremos acercar a toda la audiencia en el programa de hoy. Pero antes de comenzar a hacer la entrevista y a presentar a nuestros invitados, queremos decirte la forma en que puedes estar en contacto con nosotros o participar en el programa.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223, 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Y después de nuestros habituales preámbulos, preludios al programa, vamos a dar ya paso a la presentación de nuestros invitados que hoy nos acompañan. Tenemos aquí con nosotros a nuestro colaborador habitual, Benji Gálvez. Buenas tardes, Benji.
Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un día más. Francisco Mega, buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Nos alegra mucho tenerte de nuevo aquí. Francisco Mega es el secretario general de la Unión Bíblica en España.
El honor es mío.
Y contentos estamos de tenerte entre nosotros de nuevo.
Gracias.
Bienvenido. Y un invitado especial que tenemos para compartirnos de una forma más, más amplia sobre Goldly Play, cómo no, es el presidente de este ministerio, de este joven ministerio aquí en España, David Prichard. Buenas tardes, David.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Pues vamos a estar hablando sobre Goldly Play. Es un método de aprendizaje que realmente llama la atención. Yo hace algún tiempo oí hablar de él cuando hacía unos cursos de formación pastoral, de consejería familiar. Y realmente me parece un método, creo que muy apropiado, muy idóneo para estos días en los cuales vivimos y en los cuales también es muy necesario prestar atención a nuestros hijos. Yo no sé qué os parece a vosotros una iniciativa como la de Goldly Play. Paco.
Bueno, pues es un método bastante revolucionario. Métodos hay muchos, son buenos, pero Goldly Play para mí creo que tiene un enfoque totalmente distinto, ¿no? Bueno, ya nos irá explicando David en qué consiste, pero bueno, llama mucho la atención a bote pronto.
¿A ti qué te ha parecido, Benji? Cuando conociste Goldly Play, ¿viste la dinámica que tiene?
Bueno, es muy interesante, ¿no? Como bien decíais, ¿no? Porque, bueno, y todos los métodos que sirvan para instruir a nuestros niños, ¿no? En las cosas del Señor y todo esto, pues genial, ¿no? O sea, recibe toda mi bendición, ¿vale?
La palabra Goldly Play significa juego sagrado, si no me equivoco, algo así, similar, ¿no?
En inglés es un juego de palabras,
¿sí?
¿Verdad? Porque play en inglés puede ser juego. O podría ser representación, como una obra de teatro, ¿no? Que es un play. Entonces, Goldly Play es una combinación, es jugando, representar las historias bíblicas que son de Dios. Entonces, en un sentido, la premisa es que Dios nos invita a entrar en su juego. Y Dios juega con nosotros en el mejor sentido, o sea, en el sentido más profundo de la palabra. Y los niños captan eso, porque el juego es su elemento principal de aprendizaje.
Así es. Pues vamos a definir, vamos a entrar de lleno ya de qué trata Goldly Play, este método que lo que pretende básicamente es presentar de una forma palpable, imaginativa al mismo tiempo, lo que es la enseñanza de las historias de la Biblia, no solo para niños, sino también para personas mayores. ¿No es así, David?
Sí, fue concebido como un método, en principio, para niños de 3 a 12 años. Pero en poco tiempo ya, en diferentes contextos también, contextos de hospital, comunidades terapéuticas como iglesias, Se ha visto que en residencias de ancianos, pues hay diferentes grupos de edades y en diferentes situaciones recibiendo eso y respondiendo a este método, de una forma muy favorable.
¿Y qué planteamientos hace Goldly Play? ¿De qué forma, digamos, se plantean las cuestiones que tienen que ver con las necesidades que tienen las personas?
Sí. Bueno, si hablamos de los niños, en primer lugar, ya he dicho que el elemento de juego es importante. Y hay un elemento del lenguaje verbal, pero sobre todo no verbal. Los niños son capaces de leer todo un contexto, no solamente el mensaje, digamos, principal, sino el mensaje subliminal, digamos, de una situación. Es decir, en un espacio son capaces de ver si es un espacio que les acoge o no. Entonces, una de las premisas de Goldly Play es crear un espacio deliberadamente acogedor, donde los niños pueden entrar y en un sentido es un espacio seguro, pero también sagrado. El espacio físico. y también el tiempo. Es dar al niño el tiempo para reflexionar, para hacer las preguntas que todos los niños hacen desde muy pequeños, sin bombardearlos de contenidos, digamos. Entonces hay contenidos, sobre todo es dejarles espacio para realmente jugar con conceptos, con las historias y a través del juego procesar por sí mismo estos contenidos.
Muy interesante. ¿Qué te parece, Paco?
Bueno, lo que acaba de decir es así. Yo he podido ver, en cuanto a edades, he podido ver que muchas veces personas que están en un seminario de Gotti Play y que no son niños precisamente, quedan verdaderamente agarradas a las historias que David está explicando. Y bueno, en el mes de noviembre estuvimos en Kuala Lumpur y allí pues él llevó a cabo un seminario de Godly Play
en Malasia,
sí, y una de las fotografías que más me llamaron la atención después cuando las vi fue las caras de las personas que no eran niños, que estaban subyugadas realmente por lo que David estaba explicando. O sea, si este método es capaz de subyugar y de captar la atención de las personas mayores, a los niños, pues, ¿qué le vamos a decir?
Que es muy interesante porque lo que se usa básicamente en Godly Play son figuras, son imágenes. ¿De qué forma se presenta la palabra de Dios?
Sí. Bueno, hay que decir que Godly Play no es simplemente o solamente contar las historias bíblicas, es eso. De hecho, la sesión empieza con la formación del círculo de participantes. El narrador se sienta en el suelo con los niños a su nivel. Y en una situación ideal, quizás de escuela dominical, la sala está rodeada de estantes, estanterías con todas esas figuras y materiales para contar las historias. Pero no solamente contar las historias, he dicho antes que hay una oportunidad y un espacio para que el niño pueda responder libremente. Entonces son también una especie de juguete. Son figuras para contar, pero también para responder. Y hay otros elementos también, materiales de arte, de dibujo, de construcción, etcétera, para ayudar al niño en este proceso de reconstrucción y de asimilación. Y luego hay otros elementos como la fiesta que se hace como un pequeño ágape. Y luego la despedida con una bendición personalizada a cada niño. Todo esto forma parte de, digamos, de un paquete.
¿Vale? ¿Es un grupo reducido de niños el que están o de personas?
Bueno, idealmente eso depende del espacio disponible, sí. Yo creo que cuando el Señor elige a 12, ese es un buen precedente, ¿no? Una buena base. Y entonces con 12 o 15 niños en una sala,
se trabaja bien. Trabaja bien.
Y es un gran privilegio, la verdad.
La verdad es que sí. El lenguaje no verbal es importante porque por lo que yo he podido observar, los momentos que captan más la atención son precisamente esos momentos en los que no hay comunicación hablada, pero que ves esas figuritas que se van moviendo poco a poco, esa arena que va cayendo poco a poco. O sea, todos esos momentos no verbales que forman parte del momento son los que llegan a atraer más la atención.
Y que desarrolla la creatividad de los niños también.
Efectivamente, les hace soñar, diría yo, les hace ir más allá de lo que están escuchando.
Y un elemento no verbal en todos los sentidos, imprescindible hoy, es el silencio. Eso es algo que tratamos de fomentar a niños que no están muy acostumbrados a ratos de silencio. Entonces, la forma de contar las historias de manera pausada, con muchos gestos simbólicos y sin muchas palabras, digamos. Y entonces eso cautiva a los niños y les ayuda a sentarse serenamente y escuchar. Y eso es quizás uno de los pocos ratos durante la semana donde esto se cultiva de una forma intencionada, ¿no?
Sí, verdaderamente, más que contar historias, está actuando de alguna manera, o sea, con sus gestos, con sus expresiones de la cara, con esos silencios que él dice, pero que no son silencios a palo seco, que vienen tienen acompañados un propósito, tienen un propósito. Exacto, de gestos y de bueno, de momentos simbólicos. Es importantísimo.
Hay mucho de pedagogía en todo el sistema, ¿no? De Gorly Play.
Sí, los principios de Gorly Play Gorly Play tiene su historia y su prehistoria.
Pues hablemos de la prehistoria.
Sí. La prehistoria se remonta a tiempos de la pedagogía de Montessori. María Montessori fue la primera mujer graduada en medicina de la Universidad de Roma a finales del siglo XIX. Pero después de graduarse, casi enseguida se dedicó a la pedagogía, sobre todo con niños pobres en los barrios, los focos de pobreza en Roma. Era una mujer religiosa, católica, y entonces en sus casas de día, donde los niños se acercaban, también tenía un jardín, por ejemplo, una pequeña capilla. Y quizás, bueno, a destacar dos elementos del método Montessori que vemos hoy en día en casi todas las guarderías y escuelas infantiles, todo estaba a nivel de los niños. Entonces, en su capilla tendría un púlpito de un metro de altura, por ejemplo, y un altar muy pequeñito a nivel. Entonces, los niños jugaban también a iglesia, ¿no? Pero también otro elemento muy importante que ya hemos destacado es el elemento de que el juego es el trabajo de los niños. Entonces los niños exploran su mundo, exploran sus propias capacidades jugando. Y entonces pues esos son dos elementos que tenemos en la sala de Gorly Play. Todo está a su nivel. Ya hemos dicho que el narrador está sentado a su nivel. Detrás del narrador hay una figura del niño Jesús, el Cristo, que bajó a nuestro nivel.
Así es.
Entonces está todo relacionado en ese sentido. Y el juego, o sea, el dar tiempo para el juego, la respuesta libre y creativa que hacen los niños. Todo eso se basa en Montessori. Y luego después, en los años 60, una de las discípulas de Montessori, juntamente con una mujer teóloga, biblista, experta en lenguas semíticas, también en Roma, también mujer católica, muy religiosa, empieza a desarrollar otro método que se llama catequesis del buen pastor, que se practica en, sobre todo en parroquias católicas en varias partes del mundo. No solamente en Europa, sobre todo en América Latina, México y otros países. Y entonces, en los años 70, un pastor protestante anglicano, episcopal de Estados Unidos, estuvo en Italia. Además, era director de una escuela de Montessori haciendo un curso de estudios superiores en esta pedagogía. Y Cavaletti, Sofía Cavaletti, que era esta mujer que había desarrollado el otro método, pues era una de sus profesoras. Y de una forma amistosa, pues decidieron cada uno desarrollar su método. La diferencia es que catequesis del buen pastor, como indica el nombre, está muy centrada en la figura de Jesús, como buen pastor, como la luz del mundo, y bastante en la liturgia católica. Mientras que Jerome Berryman, que es este pastor, que realmente es el fundador y el diseñador de este método que se llama Gorly Play, él quería un enfoque más trinitario, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con lecciones del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, las parábolas de Jesús, y además otras cosas litúrgicas, como el bautismo, como la comunión, como la celebración de Navidad y Semana Santa, etc. Pero todo tiene su raíz en la pedagogía de Montessori. Claro, hay mucho más que se puede decir, pero eso es un resumen de más o menos la prehistoria.
¿Qué te parece, Benji?
Pues muy interesante, ¿no?
Toda la historia.
Sí, me llama la atención lo de quitar las barreras, colocar las cosas a la altura del niño, ¿no?
Sí.
Recuerdo un amigo psicólogo que una vez nos estaba dando una charla en el seminario y nos decía que es muy importante a la hora de tratar de dar consejería a otra persona que está pasándolo mal, problemas quizá profundos, a saber, ¿no? Pues era muy importante eliminar los objetos que nos molestan o que interfieren entre una persona y yo, ¿no? Y me llama la atención, ¿no?, que por lo menos colocar las cosas a la altura del niño. Sí. Me gusta, me llama, me gusta. Yo cuando he enseñado escuela dominical, Mati y yo no somos de los que escriben cuatro tonterías en la pizarra. Mi esposa y yo cuando hemos hecho escuela dominical era un...
Revolucionarse al aula, vamos.
No, el aula no, la iglesia entera. Sí, porque nos gustaba disfrazarnos, lo hacíamos todo en el suelo, en plan como el... Era un método muy antiguo ya, no sé si David lo conocía también. La mesa de arena era una cosa muy común antiguamente y se usaba pues una mesa... pequeñita, como una caja de cartón, ¿verdad? Y ahí encima desarrollabas todas las escenas bíblicas, ¿no? Con figuritas, con arena, con el atravesando el Mar Rojo, todo eso. Sí. Nosotros lo hacíamos a lo grande en toda la aula. Imagínate la que liábamos, nos traíamos media playa de Salou a la iglesia, ¿no? Luego había que devolver las bolsas de arena, ¿eh?
Sí. Yo creo que, sí, un ingrediente muy importante que ya David ha mencionado es... que se trata de un juego. Es decir, la forma con que más facilidad podemos enseñar a los niños es jugando. Porque jugando ellos no se aburren. Y esto es lo más pedagógico, ¿no?, que podemos hacer con ellos.
Y hasta los padres. Yo creo que hasta los padres pueden tener oportunidad de interactuar con sus hijos en esos momentos.
Efectivamente. Cuanto más si ellos luego pues pueden coger todos esos objetos, que además pueden tocar, que no son cosas teóricas, ¿no?, que los mueven de sitio, que los guardan luego cuando acaba la clase.
Eso es importante matizarlo, porque antes Francisco dijo... y cuando los niños ven que las figuritas se mueven, hay que aclarar que las figuritas las mueve el profesor, ¿eh? No se mueven solas, ¿eh?
No, no es telequinesis. Nada de eso, ¿no? Bueno.
Creo que también es importante reconocer que hay buenos precedentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento. O sea, el contexto de la educación era el contexto de, sobre todo, de las vacaciones después de las cosechas, con las vacaciones en el... O sea, los grandes peregrinajes a Jerusalén, etcétera, que eran momentos, por supuesto, culticos, momentos de obra social, de dar el diezmo, por ejemplo, pensar en los pobres, etcétera. Pero también y sobre todo quizás en los momentos de educación. Entonces yo puedo imaginar una familia, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, durante una semana haciendo sus cabañas en los techos y jugando sí, a lo que habían vivido de una forma sus antepasados. Y los niños aprendiendo, jugando en ese simulacro, así que es. Era un campamento de una semana.
Incluso la Pascua, ahora me viene la memoria, exacto, la Pascua, ¿no? Sí, como explicaban los padres. ¿Esto qué significáis?
El método pregunta y respuesta.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Y hoy en día, los judíos que celebran eso, antes de entrar en la fiesta y en lo que es la cena de la Pascua, hay un juego de buscar y a veces deliberadamente ponen una pizca de levadura. Y los niños tienen que buscar esta levadura y entonces con las escobas ir sacando esta levadura, porque es una semana sin con panes sin levadura, ¿no? Y lo convierten en un juego.
Y mientras juegan aprenden.
Exacto. Sí.
Muy interesante, todos son métodos didácticos. Paco, ¿realmente los niños tenemos que cuidarlos? Porque a veces en las iglesias, es triste decirlo, pero como que son enclaustrados en las aulas porque quizá no queremos que interfieran en el culto de los mayores y bueno, y un poquito para recogerlos y tenerlos allí, se les hacen esas clases de escuela dominical y demás, pero ¿tienen valor a los ojos de Dios los niños?
Bueno, los niños tienen todo el valor ante los ojos de Dios y además es que no son propiedad de los padres. O sea, para empezar tenemos que decir que el concepto bíblico de los niños es que los niños son un regalo de Dios y que pasan por nuestra vida no como propiedad de los padres. Y aquí tenemos un concepto que es muy importante, puesto que si los niños no son propiedad mía, entonces tengo una gran responsabilidad. Dios me los ha dado para que los cuide. Dios me los ha dado para que crezcan.
Y los instruyas también.
Y los instruya, efectivamente, ¿no? Y no los podemos tratar como un mueble cualquiera. Y esto por un lado, pero por otro lado, los niños son el futuro de la iglesia. Es decir, estamos formando los que luego, de alguna manera, el Señor va a poner ahí, en su iglesia. Y además es un momento de formación, pues, muy importante. Todos los que hemos tenido el privilegio de pasar por las escuelas dominicales, porque hemos nacido en hogares cristianos, de lo que más nos acordamos es precisamente de lo que nuestras profesoras de escuela dominical nos enseñaban. Uh-huh. O sea, es ese momento de la vida en el que más claramente se queda todo grabado, ¿verdad? Uh-huh. Pues podéis imaginaros con un método como Godly Play. Nos ha quedado grabado, pues bueno, el flanelógrafo que sigue utilizándose, ¿no?, en muchas escuelas dominicales y otros métodos como buenamente podían, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es importantísimo que velemos por ellos y que los instruyamos adecuadamente, claro.
Uh-huh. David, cuando una iglesia o un grupo de iglesias tienen interés en conocer Godly Play, ¿cómo se puede organizar una reunión informativa o una reunión para plantear este ministerio?
En realidad lo que estamos haciendo ahora, tratando de describir esto con palabras, no es la forma más adecuada. Ni leyendo sobre ello, ni viendo las páginas web que existen. La forma más adecuada es hacer una demostración participativa. O sea, igual que Paco dijo antes de su experiencia en Malasia, ¿no?, simplemente uh-huh. observando una clase. Es contar una historia, entrar en el proceso, en la dinámica de esta historia, con las respuestas creativas, etcétera. Entonces, para tener una idea de cómo es desde el lado del niño participar en una clase. Entonces, los profesores están sentados en el uh-huh. suelo conmigo, uh-huh. escuchando una historia y respondiendo a esto. Y esa es la mejor manera de entenderlo. Y luego, pues, después en una serie de talleres van aprendiendo historias, cómo contarlos ellos mismos, las uh-huh. técnicas, etcétera, pero no solamente de, como he dicho, de la narrativa en sí, sino cómo guiar a los niños en el tiempo de reflexión, cómo gestionar, digamos, el espacio y el tiempo, ¿no? Uh-huh. El tiempo es importante porque las fases de una sesión de Godly Play no van según el modelo escolar, sino más bien el modelo eclesial. Empezamos con la congregación, se forma el círculo, y luego digamos la palabra a través de la historia narrada, uh-huh. con la reflexión y una respuesta. Uh-huh. Y entonces tenemos una pequeña fiesta o ágape, donde compartimos. Y luego, finalmente, la bendición y despedida. Y entonces, ese es un modelo de un culto, digamos, sí. uh-huh. De comunión en las iglesias. Y entonces, estamos instruyendo y uh-huh. dando a los niños una experiencia en estas diferentes fases de tener momentos de comunitarios y momentos de trabajo a solas o en pequeños grupos y encontrando así en la sala un ritmo entre el escuchar, recibir y el ofrecer, compartir y bendecir, uh-huh. bendecirnos mutuamente, ¿no? Y uh-huh. la despedida.
¿Tú has participado, Francisco, en alguna de
sí.
estas reuniones?
Bueno, nosotros tuvimos en nuestra iglesia de Tarrasa, tuvimos una presentación de uh-huh. Godly Play, he estado en alguna más y esta de Malasia, pues bueno, quizá fue más numerosa, por lo menos que, uh-huh. que las que yo había visto. Y yo quisiera decir que, a ver, en realidad es un método de enseñanza. No se trata tanto de seguir el libro del maestro, como uh-huh. podríamos seguir en otros sistemas, sino de aprender cómo lo tenemos que hacer. Uh-huh. Porque hay cosas que no se enseñan en el libro del maestro. Cuándo hacer los silencios, o sea, todos los aspectos gestuales de los gestos que hay que hacer en momentos adecuados. Todo esto ya forma parte del método y hay que aprenderlo.
Y creo que uno de los aspectos, dijiste antes, Paco, algo revolucionario en Godly Play, ¿no?
Sí.
Al principio. Es el concepto que tiene del niño. Muchas veces, hasta ahora, hemos tenido un concepto que el niño es como un vaso vacío que hay que llenar de contenidos, ¿no? Mientras que los principios de Montessori y de Godly Play ven que el niño nace en el mundo con ciertas capacidades. Uh-huh. Por ejemplo, no estaría totalmente de acuerdo contigo cuando dice que el niño es el futuro de la iglesia. Uh-huh. El niño también es de la iglesia de hoy. Uh-huh. Creo que de alguna forma Dios ha puesto en el niño la eternidad, esta percepción de la eternidad, una dimensión espiritual, ha puesto la curiosidad natural, que es, creo que es parte de esta espiritualidad infantil, y ha habido estudios, quizás más adelante podemos hablar de unos estudios, investigaciones científicas sobre la espiritualidad de niño. Y el niño nace haciendo las grandes preguntas existenciales, o sea, sobre quién soy y quién es Dios y los ángeles y la muerte y la vida desde el principio. Un ejemplo, cuando Dios dice a Josué de levantar un monumento de 12 piedras sacadas del río Jordán, después del milagro de pasar el río en tiempos de cuando estaba a tope, ¿no?, las aguas. Y entonces dice, ¿para qué? Para que cuando en el día de mañana vuestros hijos os pregunten. Entonces la premisa es que los niños van a preguntar. Los niños son curiosos. Dios ha puesto en los niños esta capacidad de... Y a veces los padres no tienen la paciencia de responder.
No tenemos las respuestas.
Exacto. Pero es precisamente que van a preguntar. Y esa es parte de su espiritualidad. Y entonces, en ese sentido, los niños toman la iniciativa. Ellos inician el proceso educativo preguntando. Y los padres responden si son capaces.
Si pueden.
Pero responden, ¿cómo responden? No con explicaciones abstractas. Responden contando las grandes historias. A eso es lo que pasó con Josué, nuestro antepasado, cuando sucedió eso y Dios hizo la... Entonces cuentan la historia. Entonces, realmente, si estamos contando con la iniciativa del niño y las historias, las narrativas, las grandes narrativas que tenemos como gente cristiana o gente judía en el Antiguo Testamento de estas grandes narrativas, entonces ese es el encuentro entre las inquietudes innatas del niño con lo que es la revelación de Dios.
Qué interesante. Vamos a hacer una pausa. Enseguida vamos a estar regresando. Estamos con David Pritchard, presidente de Godly Play en España. Este método de aprendizaje basado, como bien él ha dicho también, en la metodología Montessori, que es tan interesante conocer. Y con Paco Mega y Benji Gálvez, que nos están acompañando en la labor de Contertulios. Seguimos aquí con vosotros, hacemos esa breve pausa y nos gustaría que nos dijeras antes, David, ¿en Barcelona tenéis una actividad este próximo fin de semana?
Sí, este próximo sábado a las 10 de la mañana en la Iglesia Evangélica de Salou. San Feliu de Llobregat. Sí.
San Feliu de Llobregat.
De Llobregat, a las 10 hasta las 6 de la tarde. Es un taller especial que de introducción, sobre todo las historias sagradas, las grandes narrativas del Antiguo Testamento.
Después estaremos recordando también esto a los oyentes que quieran también asistir quizá este fin de semana a este taller o a esta presentación de Godly Play aquí en Barcelona, en San Feliu de Llobregat. Hacemos ahora esta pausa y volvemos enseguida.
La Biblia es un libro muy grande y con muchas palabras. Pero ¿sabías que la Biblia no es solo para adultos? Es para niños también. Y tiene muchas cosas que Dios quiere que tú sepas. Cosas que puedes memorizar y guardar en tu corazón. Porque los niños como tú son muy importantes para Dios. Un día, mientras Jesús estaba contestando algunas preguntas sobre la familia, un niño se le acercó para que lo bendijera. Los discípulos, pensando que esto le molestaría a Jesús, le dijeron que se fuera. Pero Jesús quiere que los niños vayan a él.
Mateo 19, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
Dejad a los niños venir. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
Dejad a los niños venir. porque de los tales es el reino de los cielos.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Bien, pues ya estamos aquí, ¿ven? Qué pronto hemos llegado. Después de escuchar esa preciosa canción, dejad a los niños venir a mí, son palabras que Jesús mismo dijo y que demuestran el valor que para Dios tienen los más pequeños. Estamos tratando con David Pritchard, el presidente de Godly Play en España y también miembro de la Junta Directiva de la Unión Bíblica en España.
Efectivamente.
Hay que decirlo, ya que está aquí el secretario general.
Sí, sí, sí. Él es miembro del Comité de la Unión Bíblica de España y es el responsable de la obra Entre Niños de la Unión Bíblica.
Muy bien.
Entonces, ya hace 8 años más o menos que, como responsable de la obra Entre Niños de la Unión Bíblica, empezó a difundir Godly Play en nuestro país.
Qué bueno, qué bueno. También Benji está como miembro de la Junta, o sea que...
Correcto.
Contentos de teneros a todos aquí, vosotros como representantes de la Unión Bíblica y también representando a Godly Play. Pues sigamos con este tema tan interesante. Godly Play es un medio, pues vemos que bastante eficaz, porque se usa no solamente el oído para aprender, sino que se usa además la vista, se usa incluso el tacto, se interactúa, ¿no?, con todos los sentidos.
Sí, hasta el sabor y todo, o sea, cuando hablamos de, por ejemplo, el Éxodo,
sí,
y entonces repartimos pan sin levadura, y los niños lo saborean.
Exacto.
Y entonces lo comen. Y también el olfato, cuando hablamos de los magos, por ejemplo, que vienen a Belén con sus regalos, incienso y mirra, pues entonces entonces buscamos incienso de Palestina y
para que lo huelan.
Y mirra y lo huele.
Y sí, enseñan algún lingote de oro, incluso, para que veas.
Sí, bueno, estos serán de chocolate.
Eso es más difícil. Eso es más difícil.
Serán de chocolate, supongo. Sí. Bueno, mapas, puzzles, juegos, narraciones, dibujos, pinturas, bueno, la metodología es, como he dicho, muy variada.
Sobre todo
muy
porque a veces tenemos clases de niños, grupos de niños de diferentes edades,
sí,
grupos mixtos. Entonces, en principio, podemos tener niños de 3 años hasta 6 años quizás en una clase, o de 7 a 12 años en otra clase. En realidad, el método es lo mismo. Contamos la historia de una forma muy sencilla, con palabras sencillas, pero es en el momento de la respuesta creativa, a través del juego y los materiales del arte, que el niño entonces lo procesa esta historia a su nivel, según sus capacidades. Entonces sí tenemos, por ejemplo, todas las parábolas. Tenemos parábolas como esta en cajas doradas, pero también tenemos todas las parábolas escritas sobre tablas de madera para los niños lectores, y entonces tenemos un juego de investigación.
Adaptado a cada edad.
Evidentemente, esos son para los niños mayores que ya saben leer y que quieren hacer esta investigación. Entonces hay preguntas como, ¿cuál es la parábola más corta, la más larga? Las parábolas que vienen en uno de los evangelios, o en dos, o tres de ellos, el evangelio que no tienen parábolas. La parábola para ti más difícil de entender, la más fácil, la más alegre, la más difícil. ¿Qué conseguimos si ponemos todas las parábolas juntas en el suelo? Y finalmente, bueno, ¿por qué no crees tu propia parábola? Entonces te damos una caja y tú vas escribiendo y elaborando esta parábola. Entonces es todo un trabajo, sobre todo con los niños mayores, que hayan visto varias veces quizás estas parábolas guía, que tenemos 6 en cajas doradas. Y entonces, pues, igual, mapas, por ejemplo, para los niños mayores, y
otras herramientas.
Otras herramientas, sí. Entonces, pensando en sobre todo el momento de respuesta. Entonces, oyen la misma historia, pero lo procesan, porque cada año tienen un año más. Son más mayores y entonces ya son capaces de elaborar, digamos, un entendimiento, saca más sentido según su edad. Sí.
¿Y qué papel juega la creatividad del profesor, de aquel que va a compartir la enseñanza?
Sobre todo, pues dije antes que el niño es capaz de leer, no solamente o entender o percibir, mejor dicho, no solamente las palabras del profesor, sino leer sus actitudes, sus entonces en toda la sesión hay una lección, digamos, no hablada, silenciosa, implícita, tácita, ¿no? Y entonces, ¿cuál es esta lección, digamos, subliminal? Es todo lo que hay en la sala. ¿Qué quiere decir? Que los materiales no deben ser mal hechos, o sea, son materiales seguros y bien hechos, ¿no? La organización de los materiales no se hacen de cualquier forma, se están, cada cosa tiene su lugar.
Clasificados.
Exacto. Toda la sala tiene un orden, ¿no? El cuidado que se presta, la modelación, el profesor tiene que modelar cómo se usan los materiales y el niño copia, ¿no? Todo eso tiene que ver con el espacio físico, pero también las relaciones. Normalmente en una sesión ideal hay dos profesores en la sala. Uno hace el papel del narrador y el otro, su compañero, porque se trabaja en equipo, hace el trabajo de portero que ayuda a los niños a entrar en el espacio, ayuda con los materiales de arte, el servicio de la fiesta, involucrando a los niños en este servicio, una especie de pequeña diaconía. Y entonces también la despedida. Pero la relación entre ellos también es un mensaje. Las actitudes de respeto mutuo y todo eso hay que modelar.
Y yo, perdona, claro, yo lo he visto como espectador. Como espectador da la sensación que más que un profesor estás viendo un actor. O sea, no da la sensación que estás viendo a un profesor que está explicando la lección, sino que estás viendo un actor que de alguna manera está explicando la lección, pero la está interpretando también. Y supongo que él la está interpretando de acuerdo con la respuesta que está percibiendo a su alrededor. Y esto es importante.
Y que se mete en el papel que está realizando.
Efectivamente. Esto me ha llamado a mí poderosamente la atención, ¿no? Por eso es tan importante lo no hablado a veces en este método.
Sí. Y hay otros muchos ingredientes de esta lección no hablada, digamos, el mensaje no hablado que queremos enseñar a los niños más allá de las palabras. Por ejemplo, que los niños son acogidos, bienvenidos. Entonces eso es más bien con la sonrisa y con los brazos abiertos, ¿no? Con el cuerpo, que tienen valor, que son amados, que son profundamente respetados. Eso tiene que ver con el escuchar cada aportación deliberadamente.
Sí, que no están allí para molestar, ni mucho menos.
Que les aceptamos tal como son. También que son capaces, incluso los pequeños. Siempre hay accidentes, entonces si están pintando, quizás el agua. Entonces, niños de 3 años, entonces la reacción normal de un adulto es coger el trapo y limpiarlo, ¿no? En Godly Play decimos, ha sido un accidente, pero tú sabes dónde están los trapos. Entonces, tú puedes ir, buscar, y entonces, claro, hay que ayudar y animar, pero desde 3 años estamos enseñando que el niño tiene responsabilidad y es capaz, y aprende dentro de esta responsabilidad.
Y se le acompaña en ese proceso.
Claro. Otro de los valores que se comunica, más allá de las palabras, es que los niños reciben nuestra atención durante toda la sesión, que confiamos en ellos para que hagan buenas elecciones en cuanto a elegir, porque ellos pueden elegir su forma de responder. O sea, no es como otros métodos donde después de una historia todos los niños hacen el mismo trabajo manual. Aquí también depende de un poco de la idea de que hay diferentes estilos de aprendizaje. Hay diferentes inteligencias. A algunos niños les gustan leer, entonces porque tienen una propensidad a la palabra escrita.
Inteligencias múltiples, que se llama.
Exacto, sí, inteligencias múltiples. Entonces, claro, entonces dentro de la misma sesión, claro, era el psicólogo Howard Gardner en Estados Unidos que desarrolló estas inteligencias. Y entonces damos oportunidad para que el niño pueda elegir. Y algunos harán juegos de construcción, por ejemplo, mientras otro está escribiendo una canción.
O pintando.
O pintando, o cosiendo incluso, o trabajando de otra forma.
Qué interesante. Pues vamos a tener con nosotros ahora mismo, al otro lado del teléfono ya se encuentra Laura Rizquez, que se encuentra en Salou, también ya desarrollando este método de Godly Play. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí os estaba escuchando.
Muy bien, pues nos alegra de poder tenerte y que nos compartas un poco tu valoración acerca de este método de Godly Play como herramienta de aprendizaje, Laura.
Pues gracias. bueno, os explicaría lo que sería mi experiencia personal, quizás.
Sí,
desde que conocí el método.
Sí.
Lo conocí por primera vez en IPSTE, que David vino a hacer una formación. Y un poquito como decía Francisco, me parece que ha sido que es cuando incluso los mayores, ¿no?, cuando vemos el método es que nos quedamos fascinados. Yo creo que desde ese mismo momento quedé fascinada, ¿no? Y lo complicado fue el explicarlo. Cuando yo llegué a casa y le explicaba a mi marido, pues que mira este método, era como si hablara otro idioma que él no entendiera, ¿no? Uh-huh. Y un poco lo que ha comentado David, que la forma en la que las personas conocen el método es practicarlo y que lo puedan ver, ¿no?
Uh-huh. Sí,
entonces,
sí.
Bueno, en nuestra iglesia lo estamos llevando a cabo. Fue un proceso, poquito a poco, en el que David estuvo varios meses viniendo y enseñándonos. Y nosotros también. Entonces empezamos a enseñar a los niños que tenemos.
Muy bien. ¿Y qué resultados está dando, Laura? ¿Qué observáis en los niños?
La verdad que la respuesta que encontramos en las clases con Godly Play no la encontramos en las clases normales. Todos sabemos que cuando todos los que hemos estado con niños en las clases de escuelas dominicales, bueno, entran en desbandadas en las clases, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere opinar. Entonces, como el método en sí, van entrando los niños de uno en uno, tú ya frenas como esta oleada que entra de repente en las clases. Y entonces, la cuestión de que haya dos personas también es muy importante, porque hemos observado cuando están en círculo y uno de los niños tiene que salir del círculo, él para él esto le impacta mucho. Entonces, lo que hace es serenarse, queriendo cuanto más pronto posible volver al círculo y volver a estar escuchando lo que es la lección. Cosa que en las clases normales, que los tienes sentados alrededor de la mesa y escuchando, es mucho más difícil una disciplina de esa manera.
Sí. ¿Tú consideras que Godly Play es un método revolucionario, digamos, para la iglesia, un método de aprendizaje que puede...?
¿Sí? Realmente sí, porque he visto, o sea, reacciones en los niños, como he comentado, que no había visto de otras maneras. Ajá. Expresan sentimientos o expresan muchísimo de lo que ellos tienen dentro que en las clases normales no es posible. Se escuchan unos a otros, cosa que muchas veces en las clases nos es muy difícil a los maestros que escucharlos a todos, porque todos quieren hablar, ¿no? He visto mis propios hijos como a lo mejor llegaba una Semana Santa y ellos relacionaban a lo mejor colores con diferentes cosas que ellos veían y yo les preguntaba, digo, pero esto de, ¿cómo lo sabéis? Dice, ah, en Godly Play, lo hemos aprendido en Godly Play. Y eso decía, uy, me resultaba muy curioso. Sí.
Qué bueno. ¿Y por qué recomendarías a otros profesores? Porque seguro que nos están escuchando personas que trabajan con niños en la escuela dominical o que trabajan en campamentos. ¿Por qué recomendarías este método de Godly Play a esos hermanos o esas hermanas?
Porque considero que llegas al niño integralmente. Llegas a él tanto a su mente, a su corazón, de una forma espiritual, cosa que a veces en las clases queremos como impartir más conocimiento que no escuchar al niño. Y con el método lo escuchamos a él como niño, con todos sus problemas y sus cosas, lo escuchamos a él y su respuesta ante las historias que contamos.
Yo tengo algo que añadir a lo que dice Laura, y es el gran amor que ellos tienen por los niños, ¿eh?
Dile quién eres a Laura.
Hola, Laura, soy Benji, tu cuñado.
Ya lo
digo. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien, ¿puedes ir haciendo una pizza de esas tuyas?
Vale, oye, si os atrevéis a
venir a Salud. Me apunto.
Bueno, aquí ya han salido candidatos para comérsela.
Yo también.
Bueno, yo también tengo que añadir eso, que en la iglesia de Salou sois, de alguna forma, sois emblemática, ¿no? En el trabajo con los niños, la revolución que habéis liado allí, bueno, es algo muy evidente, ¿verdad? Porque, no sé, los campamentos que hacéis son, bueno, la guerra de agua, la guerra de espuma esta que ya se acerca ya mismo, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, siempre hacéis un montón de actividades de cara incluso al pueblo, ¿verdad? Bueno, toda la ciudad, ¿verdad? Y la verdad que es entrañable ver cómo el cariño y el amor que tenéis por los niños lo contagiáis, ¿eh? Eso, por eso queríamos esta tarde que tú también participaras, porque tú hablas con ese entusiasmo también y se te nota, ¿no? Que lo vives y te sale por los poros, ¿no? Bueno, pues nada, solo quería apuntar esto, quizá dar un poco el... Si quieres digo lo del taller.
Sí, claro que
mira,
sí.
Tengo la dirección para el taller de Goldie Play de este sábado, día 1. Es en la Iglesia Evangélica de San Feliu, de Llobregat, y la dirección es calle Lorenzo Martí, número 9, calle Lorenzo Martí, número 9, y el código postal 08980, en San Feliu de Llobregat, y el teléfono para los que quieran inscribirse es el 678-736-456, 678-736-456. Y hay un email también, Ruth con H, acabado en H, Ruth García Crevillén, con V, Crevillén, @yahoo.es. Ruth García Crevillén, todo junto, @yahoo.es. Y bueno, son 20 euros de inscripción, entra el dossier, el café y todo el día allí desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nada más.
Muy bien. Hay que decir que la iglesia está muy cerca de la estación
de
trenes.
Sí,
a 5 minutos
estación de Renfe, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Iba a preguntar a Laura. ¿Vosotros en Salou también habéis hecho estos talleres de Goldie Play?
Sí, los hemos hecho todos. Incluso pedimos a David uno que no estaba programado, que era el de porteros. No sé si se acordará David.
Sí,
Desde entonces seguimos impartiéndolos porque la formación es muy importante también para nosotros.
¿Los profesores notáis también que ha habido un cambio también en la actitud, quizá en la motivación, desde que estáis con Goldie Play?
Sí. No todos los profesores practican Goldie Play porque, bueno, en nuestra iglesia en particular tenemos muchísimos niños. Entonces, aunque todos los domingos hacemos Goldie Play, no podemos hacerlo, solo tenemos una sala y, por ejemplo,
por espacio,
tenemos 6 grupos.
Por espacio,
entonces,
claro.
Exacto, por espacio. Sí que, por ejemplo, personalmente, a lo mejor yo cojo materiales de Goldie Play y en una clase normal, o sea, en un aula normal, sin ser el espacio que tenemos de Goldie Play, practico también el método. Pero por espacio y estructura no podemos
hacerlo así. Hay un poco de limitación. Pues Laura Rísquez, no sé si quieres añadir algo más al respecto de Goldie Play, alguna impresión que quieras compartir.
Bueno, en principio, como os he dicho, es un método que a mí me fascinó desde el principio y que animo muchísimo a todos los maestros y a los pastores a que conozcan el método, a que puedan llegar a conocerlo, sí.
Laura, buenas tardes, soy Francisco, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Me alegro de poderte saludar, da muchos saludos a tus padres.
De acuerdo.
Una pregunta que te quería hacer. Tengo entendido que es tan grande el interés que Goldie Play despierta en vuestra iglesia que pasan todas las clases alguna vez, ¿verdad?
Sí.
No sé hasta qué edades estáis, pero no solo ha despertado interés en un segmento determinado de edad, sino que es bastante amplio el interés que tenéis.
Exacto. Nosotros, resultó muy curioso porque empezamos con la franja de edad que ha comentado David, entre 3 y 12 años. Y cuando cumplían 12 años, que en principio eran como adolescentes, ya no tenían Goldie Play. Y fue muy curioso cuando la generación con la que empecemos a practicar el método cumplía los 12 años, ellos de alguna manera tenían que pasar de curso y ya no se les daba con el método. Y se negaron a pasar de curso. Me acuerdo como que hicieron una sentada a todos los adolescentes y nos dijeron, dice, sí, no, si no tenemos Goldie Play, no, como que no nos hacemos mayores, ya no queremos pasar de curso, ¿no? Y realmente volvimos a replantearnos dentro de las escuelas dominicales cómo hacer clases para ellos.
Sí. Es que es muy anecdótico, pero sí, sí.
Para los adultos, porque realmente nos era mucho más fácil enseñar a los padres y también a todos los ancianos y diáconos lo que es el método si ellos lo veían una vez. Entonces ahora nos es mucho más fácil decir, pues mira, Goldie Play va acá ya, pero ya saben todos lo que es el método. Y hemos intentado, si no todos los que son miembros de la Iglesia, la gran mayoría de las personas de la Iglesia han pasado por alguno de los talleres que hemos hecho.
Qué bueno. Muy bien, Laura, pues recogemos toda esa información y también esos ánimos que nos das para poder descubrir más sobre este método de aprendizaje, y esperamos, algunos pastores seguro que nos hemos sentido ya con el gusanillo de poder conocer más de cerca esta metodología. Pues Laura, un saludo para Salou, para todos los hermanos y toda la familia allá en Tarragona, y hasta pronto.
Muy bien, muchísimas gracias.
Chao, cuñada, un abrazo.
Adiós.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
Bien, pues seguimos aquí en directo en Tarde de Tertulia, conversando acerca de este método de aprendizaje Goldie Play, que nos está presentando David Pritchard, junto con Francisco Mega, Benji Gálvez, hoy aquí en Tarde de Tertulia, como digo, en los estudios de Voz de Vida Radio. Me gustaría, bueno, antes de hacer otra pausa que haremos en unos instantes, hablar un poquito acerca de esas preguntas de reflexión que se suelen hacer también a los niños, ¿no? Cuando se interactúa. Sí. Hay unas preguntas clave que se le hacen a los pequeños que el profesor tiene que conocer previamente.
Sí, también esas preguntas van un poco según el género de historia. Y es muy interesante porque una de las características de Goldie Play desde el principio es, a diferencia de otros métodos, es que vas enseñando a los niños que en la Biblia hay diferentes géneros de literatura, por ejemplo. La diferencia entre las narrativas, como la historia de Moisés y
la poesía,
el Éxodo y todo eso, con la poesía y la parábola. Y entonces las preguntas que siguen las historias sagradas, narrativas, son diferentes a las de las parábolas, por ejemplo. Con las historias sagradas tenemos preguntas como... Y no son preguntas tipo test, no son preguntas con una única respuesta correcta, digamos. Son preguntas que también hace el narrador. Y entonces los niños como suelen detectar la autenticidad entonces detectan si realmente el narrador está haciéndose las preguntas, ¿no? Entonces la primera pregunta es... me pregunto, ¿qué parte de esta historia te gusta más? Entonces los niños responden, muchos de los pequeños tocan físicamente con sus dedos los materiales y dicen, bueno, esta parte me gusta más. Y entonces, ¿y la parte más importante para vosotros qué podría ser, no? Preguntas un poco así...
que invitan a la reflexión.
Que invitan a la reflexión. Y yo estoy haciéndome la misma pregunta, ¿no? ¿Qué en ese momento, qué pienso que es la parte más importante? Y luego, muy importante la pregunta en cuanto a las narrativas. Es esto, me hago la pregunta, ¿dónde estoy yo en esta historia? O si alguna parte de esta historia está en ti ahora mismo. O sea, es el tema de la identificación. Porque estas historias, porque son las historias sagradas y las historias de un pueblo, fomentan la unidad, porque son nuestras historias, y la identificación. Entonces, nuestra meta es que esos niños se sientan parte del pueblo de Dios, que de alguna forma ha heredado estas grandes narrativas. Y otra pregunta que parece un poco incluso, no sé, herético, una pregunta herética. Me pregunto si podemos dejar algo fuera y seguir teniendo toda la historia necesaria.
O sea, si quitaríamos algo de la historia.
Entonces, Sí, porque siempre quitamos cosas. Cuando narramos las historias, incluso los evangelios, es un resumen, porque dice Juan que había libros y libros y libros. O sea, cuando Esteban cuenta un poco el resumen del Antiguo Testamento antes de morir, hace un resumen, ¿no? Entonces deja cosas fuera. Pero la pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cuál es para vosotros lo esencial de esta historia? Además, esta pregunta es la historia de la Iglesia. Uh-huh. O sea, en la Reforma hicieron la pregunta, ¿qué podemos dejar fuera? Pero retener lo esencial, y cada grupo denominacional ha uh-huh. contestado de una forma diferente a esta pregunta, ¿no?
Aunque nos quedamos.
Pero vale, estamos haciendo estas preguntas claves uh-huh. a niños de 3 a 4 años. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces ellos van desde 3 años hasta 12 años con esta idea de la reflexión. De hecho, una niña de nuestra iglesia, según su madre, después de hacer los deberes de una clase de ciencias en la escuela, empezó a decir, me pregunto qué me gusta más, qué es lo más importante de eso. O sea, estaba aplicando las preguntas de Gottlieb Play a su asignatura de ciencias. O sea, y yo creo que es crítico hoy en día, es de primera importancia que animemos a los jóvenes a ser reflexivos. Es quizás el gran déficit uh-huh. de nuestra sociedad de consumo, nuestra sociedad occidental, con tantas prisas y tantas respuestas instantáneas uh-huh. que no producimos, no somos capaces de inculcar en los niños este tiempo.
Me viene ahora a la memoria el tema de la influencia que puedan tener las nuevas tecnologías en los niños. Es decir, ¿puede ser esto un obstáculo para que ellos aprendan por este método? La impresión que nos da, ¿no? De cómo están tan metidos en...
Hombre, si se definen como herramientas, como es el uh-huh. término que usaste, si perdemos el control, si no tenemos el control sobre ellos, entonces, claro, llegamos a una esclavitud, una nueva esclavitud. Uh-huh. Hay muchas cosas, como ahora mismo tengo un micrófono delante, que son útiles porque ayudan la comunicación y ayudan la vida. Pero si eso nos esclaviza, y eso es, desgraciadamente, vemos muchos jóvenes, parece que están esclavizados al móvil, y no, entonces si deja de funcionar o si nos roban esto, entonces entramos en una depresión profunda que mm. demuestra nuestra dependencia de estas cosas. Hombre, como herramientas, vivimos en un mundo de tecnologías, etcétera, ¿no? Pero tenemos que también reconocer el valor del silencio, el valor del ayuno, incluso ayuno de estas cosas durante el tiempo que sea, uh-huh. y lo esencial de tener momentos de reflexión.
Uh-huh. ¿Vosotros creéis que puede ser un obstáculo las nuevas tecnologías para que los niños reflexionen, como se les invita a través de Gottlieb Play, por ejemplo?
El martes leía yo en la contraportada de La Vanguardia, pues un psicólogo, neuropsicólogo o algo uh-huh. así, y él hablaba de este tema, ¿no? De que estamos continuamente pendientes de lo que otra psicóloga cristiana, precisamente, Esther Martínez, pues ella llama la invasión de las pantallas, ¿no? Que estamos en nuestra generación, nos han invadido las pantallas por todas partes, ¿no? Y este psicólogo o neuropsicólogo decía que estamos tan pendientes del móvil, de los mensajes, de los emails, de todo eso, porque necesitamos la respuesta, o sea, la recompensa. Es como estás esperando la recompensa, por eso estás continuamente mirándolo, incluso en el trabajo, ¿no? Y necesitas la recompensa porque esperas una noticia positiva, una buena noticia, continuamente. Y sin embargo, el cerebro, él comentaba cómo el cerebro almacena más lo negativo que lo positivo.
Necesitamos estímulos positivos.
Sí, sí, sí. Eso es bueno. Pero lo decía en plan negativo, ¿eh?
¿No? Sí, me imagino. Sí, sí. No sería la contra de La Vanguardia, ¿no?
No.
Seguramente.
Sí. A ver, las nuevas tecnologías sí que pueden, son muy importantes y verdaderamente bien aprovechadas, pues son para la gloria de Dios. Pero también pueden ser, como David decía, una esclavitud. Creo que lo importante del método de Gottlieb Play es que crea su propio espacio en el que no es necesaria la tecnología. Uh-huh. O sea, de alguna manera es como limpiar durante bastante tiempo la mente. Uh-huh. No necesitan utilizar la tecnología.
Desintoxicar a la mente.
Exacto, yo lo veo así. Uh-huh. Y no la echan a faltar. No sé, David, lo que piensas, pero sí, creo que es importante que tiene su propio espacio.
Hay que decir también que Gordy Play no es la única cosa que necesita el niño. O sea, estamos hablando de este tema ahora mismo, pero Benji antes, al hablar con Laura sobre la iglesia en Salou, mencionó una serie de actividades de tiempo libre, de deportes. Uh-huh. El niño necesita la música, necesita formar parte, por ejemplo, de un grupo de teatro, de hacer deportes, de todas esas cosas, cada cosa en su momento. Pero si queremos que los niños sean reflexivos y que tengan un tiempo de procesar profundamente,
introspección,
sí, uh-huh, exactamente, uh-huh, y también de compartir los unos con los otros, hasta ahora no he encontrado otro método como Gordy Play para
más eficaz
para sí, inculcar
yo
eso.
Yo la pregunta, sí, de la nueva tecnología lo hacía simplemente porque noto que a veces a los se distraen, o sea, uh-huh, cuando uno está intentando enseñar algo, al menos con los métodos tradicionales, uh-huh, es fácil de que el niño se distraiga porque necesita estímulos visuales, estímulos, uh-huh, y creo que precisamente un Gordy Play puede suplir, uh-huh, también esas carencias que a veces tenemos, ¿no?, en, uh-huh, en la formación y en la docencia en las aulas de las iglesias. Bueno, pues vamos a seguir. Estamos llegando ya poco a poco a la última parte del programa. Nos quedan todavía unos cuantos minutos. Vamos a aprovecharlo ya que tenemos a David aquí con nosotros. Seguimos en Tarde de Tertulia, como decíamos, compartiendo sobre este método de aprendizaje Gordy Play. Tenemos esa canción que nos va a poner el técnico. Enseguida hacemos esa pausa y entramos ya en la recta final del programa.
Yo tengo dos hijos y de todas las responsabilidades que tengo, la más importante es enseñarles lo que mi padre me enseñó a mí, a confiar y a obedecer al Señor. Si aprendes a seguir a Jesús ahora, cuando todavía eres pequeño, cuando crezcas, nunca perderás el camino.
Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617. 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Bien, Paco Vega, Benji Gálvez, David Prichard, seguimos aquí con vosotros conversando en nuestra mesa de tertulia. Y vamos a hablar, David, de la fiesta. Esa fiesta que se celebra, ¿cómo lo llamas también? ¿Agape es? ¿O cómo?
Se puede llamar agape o fiesta.
¿Pero qué? ¿Se come? ¿Se toma bebidas?
Sí, se pone deliberadamente.
¿Pica pica?
Muy poca cosa. O sea, tratamos de. Realmente, como dije que antes el modelo era eclesial, de un culto. Entonces, claro, el ágape está ayudando a los niños a entender lo que realmente es la cena del Señor, uh-huh, o el en algunos contextos, la Eucaristía, ¿no? El pan y el vino, que es realmente poca cosa. Uh-huh. Y entonces decimos que una fiesta, una verdadera fiesta, es comunitaria, no depende tanto de la cantidad de comida o de bebida, sino más bien de la actitud del corazón, de estar entre amigos, de sentir la gratitud y de estar dispuesto a compartir los unos con los otros. Entonces, en este tiempo, además, lo vemos como algo tan esencial. Jesús, después de la resurrección, creo que en todos sus encuentros con sus discípulos era en el contexto de comida, cena. De comidas.
Sí, sí, sí.
Si en la playa, o si en el aposento alto, o en la casa en Emaús, ¿no? Era siempre en el contexto
como
de...
Como que hay mayor intimidad.
Entonces, claro, la resurrección, en el sentido, y el último banquete, que realmente sería el colmo de todo, ¿no? Uh-huh. En el Apocalipsis,
los
banquetes del Cordero. Uh-huh. Entonces da la esencia de lo que es la celebración. Y entonces eso es lo que tratamos de mostrar de una forma sencilla en la clase cada vez. O sea, a veces la fiesta podría verse como incluso más importante que la historia bíblica.
Bueno, del día. La están esperando los niños, claro.
Claro. Y además es un tiempo para orar juntos, para leer las escrituras, para hablar,
romper barreras.
Hablar de las alegrías y las tristezas de la semana, de orar por otros niños, si tienen un proyecto, por ejemplo, misionero, de apoyar a niños en otros países. Hacer la ofrenda, incluso aprender de memoria versículos bíblicos. Todas estas cosas se hacen en la fiesta. Y los niños normalmente toman turnos para servir a sus compañeros y recoger después.
Entonces, ¿participan los padres también o no?
No.
Solo los niños.
En la sala de Gordy Play hay dos adultos y tratamos de no...
No masificarla.
Sí, adultizarla, si podemos inventar esta palabra o esta palabrota.
Bueno, Paco, cuando estás rodeado de niños y ves a un pequeño reír, eso te llena también de alegría, supongo. Yo no sé, cuando estás en la fiesta, ver ahí a un grupo de niños disfrutando, tomando juntos.
Eso es fantástico, ¿no? Además, es que, bueno, eso rompe barreras y verdaderamente es... A ver, iba a decir casi una herejía, ¿no? Pero en nuestra iglesia tenemos un estudio bíblico y luego tenemos el culto, y entre el estudio bíblico y el culto tomamos café con leche y unas pastas. Iba a decir que era lo mejor de toda la mañana, ¿no? No he dicho eso.
Bueno, no lo
he
dicho, lo escuché yo.
Pero es que es el momento de romper barreras. Es importante, ¿no?, que haya este tipo de momentos.
Y tanto. Nosotros este domingo a mediodía nos quedamos a comer después de la reunión, toda la iglesia juntos, y luego a dar un paseo por el campo, que ahora en primavera está precioso. Pues verdaderamente se necesitan estos momentos. Sí. Es importante, y como bien ha dicho David, Jesús mismo nos lo mostró, ¿no?, que tenemos que hacerlo, y él dio ejemplo de convivir de esa forma, porque la iglesia en sí es una comunidad de amor, una comunidad de hermanos y hermanas que tienen una misma fe, pero además una misma esperanza, y que vamos juntos peregrinando por esta vida, ¿verdad, Benji?
Amén. Estoy de acuerdo.
Y pues además sí. Es que somos una familia.
Somos
nosotros
una familia.
No vamos a
Así
la
es.
Iglesia a cumplir.
Así es.
Somos una familia con las virtudes y convenientes que tiene ser una familia, pero una familia convive. No es ir al culto solamente, que eso es maravilloso y es lo más importante, ¿no? Pero la familia tiene que tener sus momentos de intimidad y de relación.
Y fortalecer estos vínculos a través de momentos como ese.
Efectivamente.
Otra parte que tienen estas reuniones es la despedida. ¿Cómo suelen terminar las reuniones de Gordy Play con los pequeños?
Después de la fiesta se recoge. Entonces, los niños están en círculo, están sentados en el suelo, ¿no? Tomando y hablando y orando. Están en el círculo. Entonces, pues lo que suele hacer es que, bueno, depende. A veces en algunos contextos los niños vuelven otra vez al culto, ¿no?, de los mayores en grupo. En otros contextos los padres están esperándoles fuera. Entonces, la función del portero, la persona que hace este papel de portero, es ayudar a los niños a salir. Igual que ha ayudado a los niños al principio de la sesión a entrar en este espacio desde fuera, ahora ayuda a los niños a salir. Y entonces, si ve que algunos padres están ahí, entonces llamará al niño niño. Entonces, nosotros en nuestro grupo, por lo menos, hacemos una especie de juego, otra vez animando el silencio al final. Cada niño tiene que escuchar su nombre y entonces el portero lo dice en un susurro, ¿no? Daniel, por ejemplo, Juan o María. Y entonces ellos se levantan, pero antes de salir, entonces se acercan al narrador que está sentado en el suelo. El narrador los recibe y trata de darles una frase personalizada. Por ejemplo, muchas gracias por haber ayudado hoy a servir a los compañeros en la fiesta. O simplemente, aquí hay un lugar para ti, siempre estarás bienvenido aquí. Uh-huh. Y te esperamos la semana que viene. Entonces cada niño sale con un pequeño mensaje personalizado, dice adiós al portero y sale al mundo exterior,
digamos. Y les dan la mano y todo, ¿verdad? Yo he visto entrar en las clases dando la mano a los niños.
Lo que yo hago como narrador es simplemente extender las manos. Algunos niños quieren coger las manos, uh-huh. Otros te dan un abrazo, un beso, otros prefieren no estar. Yo he hecho este método incluso con niños de otras religiones, como musulmanes. Y las chicas sobre todo no se acercan tanto, uh-huh. O sea, hay una distancia. Y tienen toda la libertad de realizar esta despedida a su manera. Entonces no estás obligándoles a darte, pero sí, es verdad que muchos niños, sobre todo los más pequeños, te dan un fuerte abrazo de despedida. Sí.
Y además quedan con esa expectativa, ¿no?, de la semana que viene.
Sí.
Tienen ya ese deseo.
Sí.
Bueno, ¿dónde podemos encontrar más información acerca de Goli Play, David? Porque hay una página web.
Hay una página web y quizás hay que decir que hemos oído la voz de Laura. Laura, además de ser profesora y practicante ahí en Salou, es nuestra secretaria. Es la secretaria de la nueva Asociación Nacional de Goli Play España. Y tenemos una página web que es... Godly Play, todo seguido.
Sí, en inglés.
Spain, como en inglés, como la ñ no entra en estas esas direcciones. Spain.blogspot.com.
Lo repetimos: Godly con Y, Play con Y también, Spain con la E, con la E, Spain. .blogspot.com. Aquí está. De todas maneras,
otra forma, sí, simplemente en el Google, es decir, Godly Play España
y sale.
Sale
el acceso directo, perfecto. Pues ahí tienen toda la información que precisen y ampliar todo lo que aquí se ha dicho a través de lo que ahí aparece. También hay algunos libros, ¿verdad?, que se han escrito, aunque están en inglés.
Algunos están en español.
Ah, sí, por
hay
ejemplo.
Cuatro, hay cuatro de la serie completa de Godly Play. En inglés hay 8 volúmenes. Uh-huh. En español, lo que pasa es el español del otro lado del charco, con algunas diferencias. Pero es los volúmenes 1, 2, 3 y 4 que contienen los guiones de las historias principales. Uh-huh. Están disponibles en castellano.
Castellano. ¿Y cómo se pueden adquirir estos libros?
A través de la página web de la Fundación Godly Play en Estados Unidos. Uh-huh. Ellos son propiamente los dueños de la marca Godly Play y del método en sí.
Vale, entonces no se puede encontrar en las librerías cristianas este material.
No, fuera de Estados Unidos todavía no. En Amazon sí, quizás sí. Uh-huh. Hay varias distribuidoras, ¿no? Uh-huh. Pero esos son los libros. Los materiales sí, los materiales se encuentran en varios países. En Europa, por ejemplo, en Inglaterra, en Finlandia y en Alemania. En Alemania tienen una página web y los precios están en euros, etcétera, ¿no? De todos los, digamos, las figuras. Pero lo que estamos animando a través de nuestros talleres aquí en España es la elaboración propia. Incluso hemos encontrado en nuestra iglesia en Galicia parejas de jubilados que tienen tiempo y habilidades y prestan una mano, ¿no?, en la elaboración de materiales. Y eso ha sido una gran ayuda, y además ahorrándonos dinero.
Y las figuritas estas de Playmobil, que a veces también se usan en el juego de la vida.
Se puede usar,
también,
sí.
También se puede usar, sí. Este juego.
Nosotros usamos más bien figuras de madera.
Madera, sobre todo.
Por ejemplo, tengo la
Si parábola. Tuviéramos una cámara de televisión,
sí. Eso, pero vamos, tengo aquí una caja de las parábolas. Es la parábola del buen pastor. Y sí. Está en miniatura. Qué porque bonito. Hay que decir que también hay contextos de Godly Play donde los capellanes... Uh-huh. Pueden introducir esto a los hospitales de niños.
Qué bonito.
Y contar esta parábola, por ejemplo, uh-huh. al lado de la de la cama, o en la misma cama del niño. Uh-huh. Entonces, esas son figuras del buen pastor, ¿ves?
Vamos a hacer una fotografía y luego la colocaremos en el perfil de Facebook para que nuestros amigos oyentes la puedan ver, todo el fotomontaje que haremos.
Sí, sí, sí.
Con lo que David nos está colocando aquí en la mesa del estudio en exclusivo directo.
Sí, sí, sí. Entonces se hace una especie de redil,
¿sí?
del pastor. El pastor se pone al lado y aquí, bueno, hay varias tiras aquí. Entonces eso también forma parte de la introducción de la parábola. Y entonces preguntamos a los niños. Y entonces en esta pequeña caja hay figuras de madera pintadas. Uh-huh. Aquí también tenemos las ovejas, por ejemplo.
Unas ovejitas de madera.
Y nos preguntamos cuántas ovejas podrían estar en este redil.
Mira, eso se parece al Benji, esa.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, porque es una oveja negra.
También, una oveja negra. Ah, yeah.
Mira, ahí la tiene.
Y también tenemos entonces tenemos el fondo, que es un tapete de fieltro de color verde. Tenemos un trozo de
tela
de fieltro azul que significa las aguas cristalinas, las aguas tranquilas. Uh-huh. Y luego tenemos los lugares peligrosos aquí. Uh-huh. Y entonces contamos la historia de alguien que decía cosas tan sorprendentes y hacía cosas tan maravillosas que la gente no tuvo más remedio en preguntarle quién era. Uh-huh. Y una vez dijo algo como esto: yo soy el buen pastor. Entonces se va moviendo el buen pastor al lado de redil, ¿sí? Y entonces decimos que el buen pastor conoce a cada una de sus ovejas por nombre, y vamos tocando a las ovejas. Uh-huh. Y el buen pastor siempre va adelante para mostrarles el camino a seguir. Y así vamos moviendo las ovejas a los pastos verdes y a las aguas tranquilas, y también incluso por los lugares peligrosos. Y el pastor, el buen pastor, siempre va adelante para mostrarles la manera de pasar, ¿no?
Qué bonito.
Y así uh-huh. vamos. Entonces, con materiales muy sencillos, no son muy...
Sofisticados
en el uh-huh. sentido tecnológico. Uh-huh. Pero la idea es que después... Como hemos dicho al principio, los niños pueden volver a esto y empezar a jugar
con ellos mismos.
Sí. Y entonces ellos juegan.
Armar la historia.
Sí.
Qué bonito.
Y ha habido pues interpretaciones uh-huh. como una niña que hizo todo esto. Uh-huh. Y entonces empezó a jugar después de la historia, no quería parar. Y entonces empezó a jugar con las rutinas que ella recibía cada noche en casa, una niña de 3 años, ¿no? Uh-huh. Entonces empezó, bueno, tenemos que ducharnos. Entonces mete las ovejas en las aguas para ducharse.
Qué bueno.
Y entonces tenemos que acostarnos, y entonces...
Otra vez en el redil.
Entonces los tapa con las mantas que son.
Para que no cojan frío.
Pero hay que decir también que este método, cuando estaba de prueba todavía en los años 70 en Estados Unidos, uno de los contextos principales de puesta a prueba, ¿no?, era en un hospital infantil. Y entonces cuando la oveja perdida estaba ahí en los lugares oscuros y peligrosos, y así solo, ¿vale?, los niños, algunos de ellos con enfermedades terminales, cuando el pastor va buscando la oveja perdida y lo encuentra, pues el redil siempre está ahí con la puerta abierta. Y cuando ellos contestan la pregunta, ¿dónde podría ser este lugar en la realidad? Dicen que es mi propia muerte. Y el redil es el cielo, con las puertas abiertas. Y el buen pastor es quien va a cogerme y subirme. Jesús que me va a subir en sus hombros y me va a llevar a ese lugar. A veces los padres dicen, no vamos a hablar de estas cosas. Pero los niños de una forma intuitiva, con esta espiritualidad innata que mencioné antes, saben, conocen las realidades. Y a veces mueren esta misma noche. O sea, ya saben lo que va a pasar. Y esa es la tremenda cosa, que una historia bíblica, una parábola de Jesús contada de esta manera, puede conectar al niño con las grandes preguntas que tiene de vida y muerte, de Dios, los ángeles, el propósito de la vida, su soledad, etcétera. Sobre todo en contextos como estos. Y no solamente niños, ancianos también están respondiendo de la misma forma. Y a veces, ancianos, por ejemplo, con ciertas demencias que no pueden recordar cosas, pero hay algo en estos gestos no verbales de mover, por ejemplo, las ovejas de esta forma, que parece que conecta con alguna parte del cerebro, de los circuitos neurológicos, ¿no? que conectan y entonces también responden.
Nos ha cautivado.
Estamos aquí como niños pequeños mirando, mirando
las figuritas que se mueven.
Es precioso.
Y esto me recuerda una vez leí en una revista evangélica de precisamente que hablaba de esto, de escuelas dominicales, y contaba la historia de un profesor de escuela dominical que llegó a una iglesia de visita y se iba a quedar una semana. Entonces llegó un día y el profesor de escuela dominical que le tocaba venir no había venido, tuvo que venir otro tarde. Entró otro tarde ya e inventarse cualquier cosa, y él lo observó todo aquello. Entonces pidió permiso al pastor para dar la escuela dominical a la semana siguiente. Él iba a hablar de cuando la historia de Moisés, el nacimiento de Moisés, cuando lo tienen que echar...
En la arquilla.
Sí, en la arquilla, cuando lo echan al río, ¿no? Y él fue al zoológico y pagó para traer un cocodrilo a la iglesia, y trajo un cocodrilo a la escuela dominical. Imaginaros la clase, o sea, fue tremenda, ¿no? Nunca más esos niños se volvieron a olvidar de esa historia, ¿no? Imagino que le pusieron un bozal, ¿no? Pero él decía una frase, me cautivó mucho, y la leí hace años, y me cautivó esta frase. Dice, no tenemos perdón cuando hacemos la Biblia aburrida. No tenemos perdón cuando hacemos la Biblia aburrida. Y es así. Pero yo creo que también en todo esto hay que ver el corazón del maestro, ¿no? O del facilitador, o del educador, digamos. Hay que ver el corazón, ¿no? Entonces, hay que... tuvimos a Daniel Puyol aquí, ¿no? Hace unas semanas, hablándonos de su libro de la fuga, ¿no? Y él nos decía que el discipulado ha pasado de la iglesia al café con leche. Hay que tomar un café con los chicos, hay que estar con ellos, a lo mejor en la barra de un bar, ¿no? Estando con ellos, ¿no? Con los jóvenes, ¿no? Él hablaba en su contexto de los jóvenes. Y yo creo que también tenemos que estar en el contexto con los niños, ¿no? Implicarnos a tope. O sea, la escuela dominical no puede ser, no es algo que te va a dejar indiferente si tú lo haces como lo hizo Jesús. Jesús lo leemos aquí en Mateo, lo tenemos en Mateo 19 y versículo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 13 en adelante, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. O sea, él siempre estuvo con las manos abiertas, como decía David, ¿no? Su forma de presentarse, de despedirse de los niños, ¿no? Con las manos abiertas. Es muy interesante que nos impliquemos siempre a tope, ¿no? Nunca te va a dejar indiferente. Yo, mi experiencia con los niños en la escuela dominical, recuerdo que ya era copastor de la iglesia y seguía dando clase, y estábamos liderando al grupo de profesores de la escuela dominical en Tarragona, en Pallaresos. Y recuerdo algo que a mí me cautivó en el corazón, y fue, yo aprendí a escuchar a los niños más que a los adultos. O sea, había acabado el culto, había acabado las reuniones de la iglesia y todo esto, venían los niños a explicarme cosas, y yo dejaba de prestar atención a los adultos para prestársela a los niños totalmente. Y recuerdo que los adultos se medio enfadaban, ¿no? Porque decían, ¿será posible? Bueno, tengo que decir que mi pastor me llamó la atención porque no bajaba a los cultos. Me quedaba en la escuela dominical preparando las cosas, luego recogiéndolas. Tiene que haber un grado de implicación máxima con el niño. No es, no es para un 20%,
no es un 10%, relleno. No, es un relleno en la iglesia.
No, y son el presente de nuestra iglesia. Yo también estoy de acuerdo con David.
Hay otro pasaje clave en que se repite en todos los evangelios sinópticos, ¿no? Cuando los discípulos, los futuros líderes de la iglesia, los apóstoles, estaban discutiendo en el camino sobre quién sería el más grande en el reino de los cielos. Y una vez llegado a la casa, no sé si era la casa de Pedro ahí en Capernaum, Jesús llama a un niño, una niña, no sabemos la edad ni nada, pero lo pone en medio de los 12 y dice que tenéis que dar la vuelta y ver el niño y entonces sé como él. Y me hace pensar que si es algo importante para cambiar los esquemas y la manera de pensar, incluso la teología de estos adultos, estos líderes de la iglesia, tener un niño entre 12, ¿cuánto más privilegio tengo yo cuando yo estoy entre 12 niños? Uno entre 12 en vez de 12 entre uno.
O sea, dos entre 12.
Exacto. Entonces, y la verdad es que yo salgo cada semana...
bendecido.
Bendecido y bueno, enriquecido por la aportación de los niños. En ese sentido, los niños sí son miembros de la iglesia de hoy.
Aleluya. ¿Tú estás en la iglesia de Galicia? ¿En qué localidad?
En Ribeira, que es en la provincia de A Coruña. Una iglesia que se llama Renovación en Ribeira.
Muy bien, pues realmente es una bendición. Cuando escuchamos noticias, testimonio de lo que Dios está haciendo también con los niños, Paco, es un gozo para nosotros.
Verdaderamente es maravilloso y el Señor Jesús nos enseñó el camino, precisamente en una sociedad donde los niños tampoco pintaban demasiada cosa, igual que las mujeres. Y el Señor, sin embargo, nos enseñó,
los puso
en su sitio. Es verdaderamente maravilloso y muchas veces nos olvidamos de que tenemos el maestro por excelencia, que es el Señor Jesús, que nos indicó el camino. Es que no tenemos que inventar nada, solo tenemos que seguir lo que Él dijo, nada más.
Así es. Y máxime cuando Él dijo, de los tales, de los que son como ellos, es el reino de los cielos.
Claro.
Así es. Pues vamos a estar ya concluyendo el programa de esta tarde. Yo creo que ha sido provechoso en gran manera. Quisiera antes de terminar que pudiéramos tener una última reflexión, cada uno de nosotros, antes de despedir a David, a Francisco Mega y a Benji Galvez, David Pritchard, pues que pudierais decir unas últimas palabras. Paco, bueno, mismo comenzamos.
Muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir algo que ya sabemos todos. El ministerio entre los niños es muy importante, más de lo que muchas veces nos imaginamos. Pero tan importante como es el ministerio es también cómo lo enfocamos, qué prioridades damos. Nuestra responsabilidad también es no solo llevar ese ministerio, no solo enseñar la palabra de Dios a los niños, sino hacerlo de una forma comprensible, amena, que se lo pasen muy bien, que puedan jugar, no porque sea una cosa de poca importancia, todo lo contrario, están en la edad de precisamente de jugar. Y el Señor Jesús aceptó plenamente a los niños tal como ellos eran. Él, no sé si él vio en los niños personas mayores en miniatura, pero yo diría que no. O sea, vio niños y que se merecían el mismo respeto que cualquier persona.
La atención.
Y la atención, aunque en aquella sociedad no era así. Por lo tanto, es una gran lección para nosotros.
Benji.
Bueno, yo quiero decir que hoy he descubierto que David tiene un gran corazón para los niños. Me ha gustado mucho cómo has contado la historia.
Es como un niño, David.
Sí, es como un niño. ¿Eh? Además, tendremos otro programa especial para que nos narres tus peripecias en tus viajes, ¿vale?
Dicen como que todos tenemos un niño dentro de nosotros.
Sí, eso es verdad. Bueno, y me gustaría acabar, bueno, yo por lo menos recordando el taller de Goldie Play que tendrá lugar en la iglesia evangélica en San Feliu, en la calle Lorenzo Martí, número 9.
San Feliu de Llobregat.
San Feliu de Llobregat, sí, perdón. San Feliu de Llobregat, no de Guíxols.
No, de Llobregat.
San Feliu de Llobregat. Y para los que estén interesados, pues pueden llamar al 678-736-456. Repito,
678-736-456. Y hay un email también que es Ruth, acabado en H, García Crevillén, Crevillén con V, arroba yahoo.es. Ruth García Crevillén, arroba yahoo.es. Pues los interesados, el taller tendrá lugar el sábado, día 1, y será desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entra, son 20 euros, uh-huh. entra un dossier de trabajo y un café, uh-huh. pero cada uno que se lleve su bocadillo, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues
lo
que quiera, puede llevarse una paella debajo del brazo
por
también.
Ejemplo,
hombre, ¿no? Francisco, y si quiere invitar a todo el mundo también.
También,
claro,
puede.
También.
¿Cómo son los pacos en este programa?
Hombre, es que antes cuando dijo Laura lo de la pizza,
sí.
No, todos respondimos que íbamos. David no dijo nada porque utilizó el método Golly Play, el silencio.
Ah, muy bien, muy bien.
Ya con el silencio hablaba, decía que también iba. David, tus últimas palabras.
Bueno, muy bien, pues... No, Golly Play en esencia es un método bien probado, o sea, lleva... Por supuesto, en Estados Unidos y en Canadá lleva más de 40 años, o sea, y con niños y respondiendo. Y a Europa empezó a introducirse en los años 90, pero es un método probado. Creo que en esencia respeta profundamente las inquietudes que tienen todos los niños en hacer las grandes preguntas. Ellos tienen una curiosidad que, de alguna forma, como creyentes, pensamos que Dios ha puesto ahí como parte de su imagen y semejanza. Lo que ofrece Godly Play es dar a los niños un lenguaje para poder expresar estas inquietudes. Es el lenguaje de la parábola, es el lenguaje de las grandes historias bíblicas, las narrativas que nos unen como pueblo. Es el lenguaje del símbolo. La luz, el agua, etcétera. Es el lenguaje del silencio contemplativo, uh-huh. los tiempos de reflexión. Si somos capaces de dar a los niños esos regalos y estas capacidades, entonces yo creo que podemos bendecir a esos niños y a muchos niños. Ojalá que todos los niños del mundo pudieran estar en un círculo escuchando las historias y uh-huh. teniendo el tiempo uh-huh. y la oportunidad de responder.
David Prichard, presidente de Godly Play en España, te damos las gracias por estar con nosotros. Encantado de conocerte porque no te había conocido en persona, había oído hablar de ti en varias ocasiones y hoy he tenido la oportunidad de conocerte personalmente. Gracias por estar con nosotros, David. Es un hombre sensible a las necesidades de los más pequeños. Realmente se nota el amor del Señor en su corazón. Paco Mega, Francisco Mega, que ya ha estado varias veces con nosotros, esta no sé si es la tercera.
La segunda,
pues vendrás una tercera y algunas más, porque sabiendo que estás de pastor en Tarrasa, con más motivo, hombre, que
bueno,
estás aquí
pues
a la vuelta
nada,
de la esquina.
Yo encantado.
Pues Paco Mega, gracias. Y Benji Galvez también, gracias por acompañarnos, y a Eloy Lobato allá en control, aunque nosotros, Eloy y yo, seguimos aquí, no nos marchamos, porque tenemos ahora una entrevista muy interesante con motivo de una actividad que tendrá lugar este fin de semana. No anticipo nada más, es en la página de actualidad, donde, o en la crónica de la actualidad, donde vamos a estar haciendo referencia a ella. Así que no te marches, sigue en nuestra sintonía, seguimos en Tarde de Tertulia.
Acompáñame a cantar. Gracias, Señor, porque nací. Gracias, Señor, porque estoy aquí. Me diste amor, me amaste a mí. Antes de formarme pensaste en mí. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, por los padres que la vida me da. Me amas a mí tal como soy. Yo soy un hijo especial. Gracias, papá, gracias, mamá. Tú me amas como soy. Por eso Dios le da hijo especial a hombres y mujeres especiales. Gracias, Señor, porque nací. Gracias, Señor, porque estoy aquí. Me
diste amor, me amaste a mí. Antes de formarme pensaste en mí. Gracias Señor, gracias mi Dios, por los padres que la vida me da. Me amas a mí, tal como soy, yo soy un hijo especial. Gracias papá, gracias mamá, tú me amas como soy, por eso Dios le da. Hijo especial, a hombres y mujeres especiales.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad. Y seguimos en directo con todos vosotros en el programa Tarde de Tertulia, compartiendo para nuestros amigos y oyentes de Onda Paz en Barcelona, Lleida, Girona, también para Radio Gospel en Alicante y otras emisoras que están escuchando ahora en diferido el programa. Tenemos ahora una noticia para compartir con toda la audiencia. Tiene que ver con el motivo de la conmemoración del 65 aniversario de la Fundación del Estado de Israel. Israel contemporáneo, queremos decir, naturalmente, porque Israel tiene mucha historia, muchísimos años de historia. Así que queremos saludar en esta tarde a nuestro amigo Lawrence Franks, vicepresidente de la Asociación de Comercio de Cataluña Israel, que va a estar compartiéndonos acerca de una marcha que se va a celebrar este próximo fin de semana aquí en la ciudad de Barcelona. Buenas tardes, Lawrence.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy contentos de hablar contigo nuevamente. Shalom.
Shalom, muchas gracias. Yo encantado de estar con vosotros.
Pues quisiéramos, Lawrence, que nos hablaras de esta marcha que tiene un lema muy interesante. Israel, lo que ha contribuido este pequeño gran país de la humanidad.
Exactamente, para la humanidad. Es decir, que la conmemoración de los 65 años del Estado de Israel desde el 48... Pues es, no solamente queremos celebrar eso, sino queremos que que la gente sepa lo que han contribuido Israel a la humanidad. Como tú sabes muy bien, de que los medios informativos pues no dan una imagen exactamente positiva acerca del Estado de Israel, de los judíos ni de los israelíes. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es este domingo, si Dios quiere, a las 10 de la mañana, nos vamos a congregar en la plaza de Francesc Macià y vamos a andar hacia el Palacio de Pedralbes y ahí estaremos alumbrar el embajador de Israel que viene expresamente para estar con nosotros y estará Eduardo Martín de Pozuelo, periodista y escritor.
¿Sí?
Y también va a estar representando al presidente Mas, el señor Albiñana, y otras personalidades y, por supuesto, pues muchos simpatizantes y nosotros contamos con la Iglesia Evangélica que siempre que hemos hecho un acto, siempre habéis estado presentes y gracias a a los que venís, pues ese número se aumente, y no solamente con los judíos, sino también con vosotros.
Estamos encantados de poder colaborar. Hay más de 110 ciudades en todo el mundo que se están reuniendo también para celebrar este 65 aniversario, ¿no es así?
Exacto. Bueno, ya casi somos los últimos, ¿sí? Porque siempre queremos estar con Nueva York. Nueva York también celebra el 2 de junio y hace 5 años hicimos esta marcha. Igualmente para el 2 de junio, que es el último día de la marcha, ya han hecho casi todas las ciudades de los 110 que hemos participado en esta marcha, pues pero somos los penúltimos.
En la primera caminata mundial, que has hecho referencia hace un momento, en el año 2008, hubieron cerca de 100.000 personas que participaron, ¿verdad?, en 100 ciudades de todo el mundo.
Exactamente. Y nosotros estuvimos 600.
Sí,
y puedo destacar que vosotros nos venciste en números, porque hubieron 400 evangélicos y 200 judíos.
Esperemos que esta vez haya una proporción mayor también de pueblo judío en representación.
Exactamente. Así rezo yo que sea así.
Muy bien. Hay también unos murales que se han estado colocando, o no sé de qué manera se han establecido en los recorridos, donde se hace mención de las aportaciones, de los logros de Israel en favor de la humanidad, ¿no es así?
Lo que vamos a llevar son vinilos, ¿sí? Como pancartas de plástico,
¿sí?
Mencionando pues los diferentes logros de que el Estado de Israel y los israelíes han hecho. Y lo que somos, lo que hemos destacado, o lo que han destacado Israel a lo largo de estos 65 años.
Que lamentablemente
los jóvenes van a llevar estos carteles.
Muy bien. Lamentablemente decía que hay muchas personas que ignoran la gran aportación, el inmenso valor que tiene Israel con todas sus aportaciones a nivel científico, cultural, tecnológico, ¿verdad?
Absolutamente, es una cosa de orgullo, y por eso queremos destacar, ondeando nuestra bandera, porque por desgracia pues no se ve muchas banderas de Israel, sobre todo en nuestro país aquí, pero se me pone la piel de gallina cada vez que hacemos un acto de este tipo. Me emociono el ver tantas banderas israelíes, y eso es lo que vamos a ver, si Dios quiere, el domingo 2 de junio.
Domingo 2 de junio a las 10 de la mañana, el punto de encuentro será la Plaza Francesc Macià, en Barcelona. Haremos una marcha hasta el Palacio de Pedralbes, y una marcha que terminará con un discurso, ¿no?, con unas palabras.
Va a haber varios discursos del embajador, de Eduardo Martín de Pozuelo. También igualmente el señor Alviñana también, y yo mismo.
Ah, perfecto.
Pero serán cortos, y esperamos terminar el acto hacia la 1:30 del mediodía.
Si alguien, Lorenz, desea más información, ¿cómo puede obtenerla?
Pues yo puedo dar un correo que puedo deletrear, porque es en inglés.
Sí.
Si lo puedo hacer lentamente para que se pueda tomar
adelante,
nota.
Adelante, por favor.
W de Washington,
sí.
A de Antonio, L de Londres, K de Kilo, T de Toledo, H de Holanda, E de España, L de Londres, A de Antonio, N de Navarra, D de Dinamarca, B de Barcelona, C de Coruña, N Navarra, 65@gmail.com.
Walk the Land, BCN 65@gmail.com.
Exactamente. Y entonces, pues, si a los que les interesa participar o quieren más información, pueden dirigirse a través de ese medio. Y lo único que pedimos es a los que sí quieren venir participar es que nos envíen su DNI y teléfono. Uh-huh. Y con eso ya quedan inscritos en el sorteo para un viaje a Israel, que por cierto, sí. Hace 5 años Barcelona uh-huh. esto ganó uno de nuestros amigos ganó ese sorteo. Qué bueno. Aquí en Barcelona.
Qué bueno. Pues muy bien, Lorenz Franz, vicepresidente de la Asociación de Comercio Cataluña-Israel. También Uriel Benguigui, el presidente de la agencia o de Keren Hayesot.
Es Keren Hayesot, que es presidente, que son los que se encargan de la infraestructura. Eso. Cuando llegan los emigrantes a Israel, pues Keren Hayesot se encarga de su cuidado.
Es como la agencia judía.
Exactamente.
Pues tanto Keren Hayesot, la agencia judía, como la Asociación de Comercio Cataluña-Israel nos invitan de manera expresa para que podamos estar participando de esta marcha en favor de Israel, lo que ha contribuido este pequeño gran país a la humanidad. Se nos ha cortado la llamada, lamentablemente. No daba tiempo a más. Si acaso, bueno, saludamos a Lorenz, ahora nos despediremos de él. Y esperamos también que haya una respuesta de parte de la Iglesia Cristiana para poder apoyar esta marcha el próximo domingo 2 de junio a las 10 de la mañana, saliendo desde la Plaza Francesc Macià hasta el Palacio de Pedralbes. Pues bien, esta era la noticia especial también, noticia en primicia que les queríamos compartir en esta tarde. Recordad también que en esa marcha participarán, por una parte, el embajador de Israel, Alon Bar. También estarán el periodista y escritor Eduardo Martín de Pozuelo, autor de un libro muy interesante que recomendamos, titulado El franquismo cómplice del holocausto. Un libro que, digo, pone de relieve lo que sucedió aquí en España durante la época del franquismo en relación con el pueblo de Israel. Pues este escritor y periodista, Eduardo Martín de Pozuelo, estará también participando de esta marcha y en el acto de clausura, así como, por supuesto, Lorenz Franks. Bien, Lorenz, ¿se cortó la llamada?
Exactamente.
Bueno, pues...
Si me permitís, me gustaría tomar la libertad de aprovechar uh-huh. y agradecer a la Iglesia Evangélica, uh-huh. a cada uno de los que venís a nuestros actos, sí. porque sinceramente no gozamos de cantidad de amigos, uh-huh. pero la Iglesia Evangélica es un uh-huh. incondicional amigo de Israel así y de es. Los judíos.
Así es. Sí. Amamos al pueblo de Israel. La Biblia dice, como bien sabes, bendeciré a los que te bendijeren, y oramos por la paz de Jerusalén.
Amén.
Shalom.
Muchas gracias. Shalom. Y Shabbat Shalom para mañana. Amén. Y muchas gracias a todos.
Hasta pronto, Lorenz.
Gracias.
Adiós. Ha sido un placer hablar con Lorenz Franks. Y realmente es algo hermoso poder compartir acerca del pueblo de Israel, a quien Dios no ha desechado. Hay una teología por ahí que se llama la teología de la sustitución, y ciertamente no estamos de acuerdo con esa teología, con lo que algunos enseñan, porque el Señor no ha desechado a su pueblo, como bien describió el apóstol Pablo. Bueno, pues tenemos que despedirnos ya, vamos a concluir el programa. Hemos tenido hoy una tarde de tertulia muy amena con David Pritchard, Benji Gálvez, Francisco Mega y ahora compartiendo con Lorenz Franks. Y queremos ya concluir el programa hasta la próxima semana, donde estaremos Dios mediante de nuevo con todos vosotros aquí desde los estudios de Voz de Vida Radio, trayéndoos un nuevo tema y compartiendo con nuestros invitados en esta mesa de tertulia que aderezamos cada semana para traeros alguna noticia de la actualidad, algún tema monográfico, sea lo que sea, pero para compartir contigo este tiempo. Gracias por tu atención y hasta entonces. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.